Buenas tardes, oyentes. Nosotros somos Neus, Natalie, Ana y Pablo y hoy hablaremos sobre el yacimiento del Palacio de Cercadilla. Este palacio se encuentra en el enclave arqueológico de Cercadilla, como su propio nombre indica, ubicado en la ciudad de Córdoba, España. Se cree que este palacio se construyó a finales del siglo III o principios del IV después de Cristo, por lo que según la Junta de Andalucía, su interpretación oficial es que el origen de este edificio estuvo vinculado al emperador Maximiano Herculeo. ¿Por qué? Porque era el responsable de las provincias occidentales del imperio en la tetrarquía que instauró Diocleciano, el famoso emperador romano, a finales del siglo III. Es por ello que a este palacio también se le conoce como Palacio de Maximiano Herculeo, aunque realmente no hay ninguna prueba de que este personaje histórico hubiera tenido alguna relación directa con el palacio. También es cierto que hay algunos investigadores que discrepan en cuanto a su origen, afirmando que este palacio en realidad era un gran edificio mandado construir por el obispo Osio en honor de San Acisclo. También vamos a comentar algunos datos relativos al periodo cronológico de su ocupación, muy resumidamente, ya que más adelante hablaremos de la secuencia histórica. Podemos decir que el palacio fue construido por los romanos en la época de la primera tetrarquía, como ya he mencionado, entre los años 293 y 305 d.C., como residencia de este emperador. Luego, durante la época visigoda, fue utilizado como una residencia real. Durante la época islámica fue transformado en una fortaleza. Tras la conquista cristiana de Córdoba en el siglo III pasó a ser propiedad de la Corona de Castilla y se convirtió en una residencia real de nuevo, y por último en el siglo XIX se abandonó y deterioró y se usó como cantera de materiales de construcción. Finalmente, el palacio fue redescubierto en el siglo XX por arqueólogos que realizaban excavaciones en la zona y desde entonces el lugar se ha ido restaurando y se abrió al público como museo.
El arqueólogo Rafael Hidalgo, en su conferencia en Córdoba sobre el Palacio de Cercadilla, ha descrito el complejo de 400 metros de largo por casi 200 metros de ancho e indicando que lo convierten en un unicum, es decir, no hay nada igual. Ha subrayado la dificultad de datar cronológicamente el complejo al no poder compararlo con ninguna construcción similar por la cualidad de ser unicum. Una placa con una inscripción alusiva al emperador Constancio Cloro nos estrecha el margen entre los años 293 y 305. El edificio fue usado por Maximiano, que estuvo en Hispania entre los años 295 y 297, pero textualmente indica que la vida del palacio fue muy corta y que ahí empieza su cristianización. El sitio arqueológico consta de varias estructuras y elementos arquitectónicos que han sido objeto de excavaciones y estudios por parte de arqueólogos e investigadores. En general, podemos describir que en la zona se encuentran tres áreas distintas. En primer lugar, el palacio fortificado es el elemento central del yacimiento y consta de diferentes áreas y patios. Las estructuras del palacio están construidas con mampostería de piedra caliza y argamasa, detalles ornamentales como pueden ser los arcos y columnas. Por otro lado, nos encontramos las torres defensivas que se encuentran distribuidas en diferentes puntos del recinto. Esto nos denota su carácter fortificado. Las torres son de planta rectangular cuadrangular y están construidas con mampostería y ladrillos. Por último, encontramos el edificio romano, y es que se ha identificado este posible edificio romano que se cree que pudo haber sido una villa rural anterior al Palacio Califal. Entre la cultura material destacamos el material arqueofaunístico recuperado de la fase tardoandalusí de Cercadilla, en un trabajo de investigación donde se destaca una valva derecha de vieira atribuida específicamente a Pectes Maximus, que presentaba dos perforaciones en la zona del borde, practicadas con toda probabilidad para adaptarla a su uso como colgante. La presencia de este bivalvo no es infrecuente en contextos arqueológicos andalusíes. Lo que sí es algo poco frecuente es que es el único caso de los registrados en Al-Ándalus en el que, hasta donde nosotros sabemos, se documentan perforaciones sobre la valva que indican el uso ornamental de la pieza. Ambas características nos permiten atribuir a nuestro juicio un significado cultural y simbólico que nos remite a un tipo específico de religiosidad marcadamente cristiana, como es la peregrinación jacobea. La semejanza estrecha que presenta este resto con otros similares identificados, con contextos todos ellos asociados directa o indirectamente al mundo cristiano medieval europeo, no hace sino reforzar su interpretación como una concha de peregrino. Además, a destacar, encontramos un examen de un conjunto de restos de animales que nos encontramos en la zona, y es que relevó la presencia predominante del grupo taxonómico de los suidos. Esto quiere decir simplemente que este grupo pertenece a cerdo doméstico o jabalí salvaje. Es algo que no podemos decir a ciencia cierta si se trata o bien de cerdo doméstico o jabalí salvaje, pero sí lo podemos resumir en este grupo. Esto nos deriva a un gran comportamiento de gran significación en términos socioculturales, dado que supone una transgresión evidente de la normativa dietética propia de del Islam medieval. Es posible que la particular distribución anatómica de las muestras igualmente preste en relación con el hábito de alimentación, lo que explicaría la adopción de estrategias de gestión y aprovechamientos especiales.
Lamentablemente, en la actualidad el Palacio de Cercadillas se encuentra en ruinas y no se encuentra abierto para las visitas al público ni a las visitas guiadas para turistas. Sin embargo, es posible visitar los jardines que rodean al palacio, los cuales son de acceso libre y gratuito. Estos jardines están abiertos al público durante el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahora bien, para llegar desde Sevilla al Palacio de Cercadillas en Córdoba, existen diferentes opciones de transporte público y privado. Por ejemplo, en tren, desde la estación de trenes de Santa Justa en Sevilla, se puede tomar un tren de la compañía Renfe con destino a Córdoba. El tiempo de viaje es aproximadamente 45 minutos y una hora, dependiendo del tipo de tren que elijas, es decir, AVE o media distancia. Los horarios y los precios se pueden consultar en la propia página web del Renfe. Una vez que llegues a la estación del tren de Córdoba Central, puedes tomar un taxi o un autobús urbano para llegar al Palacio de Cercadillas. Por ejemplo, si eliges el autobús urbano, deberías tomar la línea 4 con dirección a El Higuerón y bajar en la parada Avenida de América, Plaza de Colón. Desde allí caminas 5 minutos hasta llegar al Palacio de Cercadillas. Y la segunda opción sería en coche. Desde Sevilla deberás tomar la autovía A4 en dirección a Córdoba. El tiempo de viaje es aproximadamente una hora y cuarto, por supuesto dependiendo del tráfico. Una vez en Córdoba, sigue las indicaciones hacia el centro de la ciudad y puedes aparcar en alguno de los parkings cercanos del Palacio de Cercadillas.
Sin embargo, no podemos olvidar que la historia del descubrimiento de Cercadilla podemos considerarla como una historia un poco trágica, ya que fue descubierto en 1922 cuando Joaquín Mariano Vázquez estaba excavando la zona para ampliar la red ferroviaria. Durante la exploración se descubrió un tramo del Cristo Pórtico, pero no se llegó del todo a intuir la entidad del monumento que se acababa de excavar y como consecuencia de esto se autorizó la construcción de la red ferroviaria. Una red que uniría Córdoba y Málaga y que atravesaría directamente el yacimiento, por lo que se destruyó gran parte de sus estructuras y restos arqueológicos. En algunos casos incluso se construyeron las vías del tren directamente sobre los cimientos de los edificios romanos sin importar su valor histórico. Entre los edificios y estructuras que fueron destruidos o al menos seriamente dañados se encuentran el Cristo Pórtico, el Palacio Imperial Romano, el Anfiteatro, la Basílica Cristiana y la Mezquita Islámica. Estos daños fueron en algunos casos irreparables sobre las estructuras subyacentes. La destrucción causada por la construcción del ferrocarril dejó Cercadilla en un estado de abandono durante décadas y se perdieron restos que evidentemente no se pudieron recuperar. Y esto no se solucionó hasta 1991, cuando la Universidad de Córdoba retomó el control sobre el yacimiento y pudo llevar a cabo y la reconstrucción y la restauración del sitio. Se enfrentaron a importantes desafíos. En 2003 volvieron a surgir problemas con la construcción de la línea del AVE, pese a que diversos grupos de arqueólogos y expertos en el patrimonio cultural advirtieron de los posibles daños que la obra podría causar sobre los restos arqueológicos. Aún así, la empresa encargada de la construcción del AVE, ADIF, no tomó en cuenta estas protestas ni tomó las medidas necesarias para proteger y conservar el patrimonio, aunque fue denunciado por diversos medios y asociaciones. Durante los trabajos de excavación y construcción se habrían destruido o dañado importantes estructuras romanas del yacimiento como la Basílica Paleocristiana y un tramo de la antigua muralla romana. Además, se eliminaron restos arqueológicos que no se pudieron documentar adecuadamente, lo que dificultó la reconstrucción histórica y la cultura de la antigua ciudad romana de Córdoba. Al final, la destrucción de los restos arqueológicos de Cercadilla generó una gran polémica y protestas por parte de arqueólogos, historiadores e incluso ciudadanos interesados en la conservación del patrimonio cultural. Y desde entonces se han llevado a cabo diversas medidas de restauración y conservación del yacimiento, aunque los efectos de destrucción de los restos arqueológicos son irreversibles.
Hablando de la destrucción de los restos arqueológicos, también hay que recalcar que en el año 2011 surge una idea de sustituir la estación del tren actual, que se llama la Estación de Córdoba Central y que se encuentra en el centro de la ciudad, por una estación de alta velocidad en las inmediaciones del Palacio de Cercadillas. Fue un proyecto que se llevó a cabo a nivel político, ya que implicaba la gestión y coordinación de diferentes instituciones y organismos públicos. Este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Fomento del Gobierno Central, que digamos es el organismo competente en la materia de infraestructuras de transporte en España. Además, el Ministerio de Fomento también participaron en el proyecto la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Digamos que la coordinación y la colaboración entre estas instituciones fue fundamental para la ejecución del proyecto. La propuesta generó opiniones encontradas. Por un lado, algunos consideraban que la construcción de la nueva estación del tren sería una oportunidad para revitalizar la zona del Palacio. Otros, sin embargo, criticaron la propuesta argumentando que la construcción de la nueva estación podría afectar negativamente al patrimonio histórico y cultural, por supuesto. Finalmente, en el año 2014, se decidió que la nueva estación del tren de alta velocidad de Córdoba se construiría en la zona del Higuerón, la que he mencionado anteriormente, es decir, a las afueras de la ciudad y no en el centro de Córdoba y en el entorno del Palacio de Cercadillas. A pesar de que se han llevado a cabo diferentes iniciativas para la rehabilitación del palacio, lamentablemente este edificio sigue en un estado de abandono y total deterioro. Una de las razones principales es la falta de financiación y el apoyo por parte de las autoridades competentes, lo cual es paradójico, ya que sí se podría financiar, digamos, la estación que querían construir en su día. Aunque se han realizado algunos trabajos de restauración en el pasado, no ha sido suficiente para garantizar la conservación del edificio a largo plazo. En los últimos años ha habido un renovado interés por parte de diferentes instituciones y grupos ciudadanos en la rehabilitación del Palacio de Cercadillas y su integración en el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Así que bueno, esperemos que en el futuro se puedan llevar a cabo iniciativas que permitan la recuperación y puesta en valor de este importante edificio que tiene un carácter único.
Y es que al final no podemos olvidar la importancia de los gobiernos y de las autoridades locales para proteger el patrimonio arqueológico, ya que son un testimonio de la historia y de la cultura de nuestros antepasados, y su destrucción puede significar la destrucción de nuestra propia identidad y herencia cultural. En muchos casos es preocupante la construcción de ciertas infraestructuras como carreteras, líneas de ferrocarril, edificios que se suelen llevar a cabo sin una adecuada planificación y consideración del impacto que puede tener sobre el patrimonio arqueológico. En algunos casos pues se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas previas a las obras, pero en muchos casos no se hizo esto. Por eso es fundamental que los gobiernos y las autoridades tomen conciencia de la importancia del patrimonio arqueológico y establezcan medidas efectivas para su protección y conservación. Por ejemplo, realizando estudios previos a la construcción de las infraestructuras, la identificación y la protección de los yacimientos arqueológicos. También la planificación de intervenciones arqueológicas en caso de que sea necesario y, sobre todo y muy importante, la promoción de la educación y conciencia sobre la importancia del patrimonio arqueológico. Porque el caso de Cercadilla no es único. Por ejemplo, en la década de 1950, la construcción de la presa de Asuán en Egipto supuso la inundación de gran parte de la ciudad, incluyendo zonas arqueológicas y monumentos históricos. Todo esto a pesar de las advertencias de la comunidad científica y cultural. Sin embargo, el gobierno egipcio decidió llevar a cabo el proyecto sin tener en cuenta el impacto que tendría sobre el patrimonio arqueológico, por lo que se llevaron a cabo importantes campañas de salvamento arqueológico, pero muchos monumentos y zonas arqueológicas quedaron bajo el agua y se perdieron para siempre. En definitiva, la protección del patrimonio arqueológico es primordial para la cultura y por eso es necesario que las autoridades y también la sociedad y la comunidad científica trabajen juntas para garantizar su conservación y transmisión a las futuras generaciones.
En relación a lo que han comentado, me llama mucho la atención el hecho de esta controversia de opiniones y la podemos ver claramente con una entrevista a María del Camino Fuertes, que es la coordinadora en Córdoba de la Red de Espacios Culturales de Andalucía y una de las arqueólogas que participó y participa actualmente también, porque toma parte de ello, en el yacimiento del Palacio de Cercadilla. Textualmente dice que lo que hay son una serie de hechos que son incuestionables y no pasó otra cosa que no se aplicaron las leyes de patrimonio que tenían que haberse aplicado el primer día que entran las máquinas a hacer el soterramiento de las cajas de vía. Dice que ese mismo día tenían que haberse paralizado las máquinas. Además, también se lamenta de que la policía tardase 2 días en intervenir tras una denuncia, lo que provocó, afirmando, una destrucción enorme del sitio arqueológico, casi del 50%. Si visualizamos la otra parte y la otra opinión, nos encontramos a Herminio Trigo, el alcalde de Córdoba en aquella época. Él defiende una visión diametralmente opuesta. Según él y textualmente indica, la obra se paralizó y se encargaron estudios arqueológicos de manera inmediata y la construcción de la estación en ese punto, según él y para él, fue la decisión más difícil que tomó y la que, según indica, le quitó el sueño durante 16 años en el ayuntamiento. Según dice Fuertes, la incoación del expediente para su inscripción como zona arqueológica por la Junta de Andalucía en 1995 se concretó 2 años más tarde y habla del hallazgo de unas estructuras que revisten una excepcional importancia, un interesantísimo conjunto palatino fechado a finales del siglo III después de Cristo y que adquiere un especial interés y relevancia por la singularidad de sus características edilicias y arquitectónicas, dimensiones y también la originalidad de su diseño. También nos indica que el criptopórtico que se sacrificó en gran parte para construir era una exedra de 109 metros de diámetro y lo dice en pasado porque parte de los restos que se han perdido en la construcción de la playa de Vías, que reconocía la resolución de la Consejería de Cultura, al tiempo que también asumía que constituía una tipología hasta ahora desconocida en Hispania. A ello se une una enorme estructura hidráulica que podría estar relacionada con el acueducto de Valdepuentes, en un conjunto reaprovechado como basílica paleocristiana, necrópolis hasta época mozárabe y arrabal califal. Además, también nos dice que a pesar de que había una comisión de expertos que decía que tenía que conservarse, que de alguna manera los dos proyectos, estación y yacimiento, tenían que seguir adelante. A pesar de que todas las voces autorizadas en este tema estaban solicitando la conservación del sitio, la estación se hizo en el sitio en el que estaba proyectado. Para el alcalde Trigo, que defiende que ninguna cata ni referencia bibliográfica indicaba la existencia de restos de importancia, cita textualmente que no había alternativa de dónde poner la estación, porque el giro al que obligaba a los trenes, la propuesta de los técnicos de cultura no era viable para los de Renfe. Es decir, que teníamos todas las bazas en contra. Frente a lo que podría haber sido o no podría haber sido, quien sigue siendo responsable del enclave arqueológico asegura que quedan unas 2 hectáreas de terreno que se pueden excavar. Lo que no se ha destruido o no está debajo de construcciones, indica textualmente, se puede hacer mucho trabajo todavía y lo que va a salir ahí es un valor que seguro garantiza tendrá mucha importancia a nivel histórico y arqueológico.
Finalmente, como conclusión, podemos decir que la destrucción del patrimonio cultural es una tragedia que afecta nuestra comprensión y apreciación del pasado. Cada vez que se pierde un sitio arqueológico, se destruyen obras de arte y estructuras históricas, perdemos una parte invaluable de nuestra herencia compartida. Estos actos de destrucción causan un daño irreparable a la memoria colectiva de la humanidad y a nuestra capacidad de conectarnos con las civilizaciones que nos precedieron. Esta destrucción tiene ramificaciones más allá de la pérdida material. También afecta a las comunidades locales, privándolas de su identidad y vínculo con el pasado. Además, el turismo cultural, que puede ser una fuente importante de desarrollo económico, se ve gravemente afectado cuando los sitios y monumentos son destruidos. Para abordar este desafío, es crucial fortalecer la conciencia pública sobre la importancia de preservar y proteger el patrimonio cultural. Esto implica la implementación y el cumplimiento de leyes y regulaciones, así como la promoción de políticas de desarrollo sostenible que integren la conservación del patrimonio en los planes de urbanización y crecimiento. Es importante destacar que la educación desempeña también un papel importante en este proceso, al impulsar una apreciación más profunda de nuestro pasado y cultivar un sentido de responsabilidad y cuidado hacia nuestro patrimonio. Preservar y proteger el patrimonio cultural es una tarea colectiva que requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones internacionales, expertos en patrimonio, comunidades locales y el público en general. Solo a través de esfuerzos conjuntos podemos evitar la pérdida irreversible de nuestro legado cultural y permitir que las generaciones futuras continúen explorando, aprendiendo y encontrando inspiración en las huellas dejadas por quienes nos precedieron.